Pues aquí estamos en fin de semana y tienes todos los canales abiertos. Somos en Facebook, Cristina, fin de semana, en Twitter, arroba fin de semana cope, y tienes un WhatsApp de sonido que nos encanta que utilices, el 666-554000. En la hora de la tertulia de chicas abriremos los micrófonos y vamos a hablar de una cosa igualmente interesante. ¿Por qué la gente de hoy no puede formar parejas estables? ¿Por qué vamos de amor en amor incapaces de fijarnos un espacio que en el tiempo pueda constituir una familia? Es la conclusión del Instituto Nacional Estadística, que dice que se está produciendo lo que llaman un efecto Tinder. Cuéntanos cómo lo ves tú en el 900 50 6006, que es el teléfono gratuito. Y voy a saludar al autor de esa interesantísima entrevista de GAT3 que hoy se publica en La Vanguardia, Siso Michavila. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Gracias por amanecer otra vez con los oyentes de COPE, que sé que hoy estás medio dormido. Le hemos puesto un café, ¿eh?
Son tantas horas que hay que dedicar al análisis de encuestas que al final pues pasa factura el domingo.
Claro, es que estos son momentos duros para los demoscopos.
Es que además nos lo han puesto muy complicado, porque hacer una campaña electoral en plena Semana Santa nos han dejado sin Semana Santa en GAT3. Pero bueno, he de decir, el jueves vamos a hacer una escapadita de aquí a Talavera para ver las procesiones de Talavera de la Reina.
Muy bien, fíjate, efectivamente. Porque
no las conozco
en todas las partes
muchas ganas de
hay gentes estupendas
así
haciendo
es,
cosas estupendas, muy alejadas de esta política tan crispada. Oye, Siso Michavila, a mí lo que me ha dejado de palo es que tus datos, de los que me fío bastante más que de, los de Tezanos,
haces muy bien.
El CIS, dan resultados muy similares al PSOE.
A ver, en el caso del PSOE lo que hay que decir es que el señor Tezanos ha decidido ya empezar a hacer ciencia en esta primera encuesta, en la que es la del Congreso de los Diputados. Y por eso yo hace un mes ya que vengo diciendo que el Partido Socialista va a superar de lejos el 30% de los votos, lo que unido a la fragmentación de la derecha le va a dar muchísimos escaños. Sin embargo, hoy hemos conocido en la Comunidad Valenciana que habrá también elecciones en las Cortes Valencianas, las autonómicas coinciden el mismo día, el 28 de abril. Hemos conocido encuestas que coinciden muchísimo con los datos de GAT3 y no coinciden para nada con las estimaciones que publicó Tezanos el otro día, pero es que ni siquiera las de Tezanos coinciden con sus propios datos. Es decir, que con los datos del CIS, el señor Tezanos, al Partido Popular y a la Comunidad Valenciana la pongo como cuarta fuerza, ha hecho exactamente lo mismo que con la encuesta de Andalucía. Yo digo aquí que claramente la segunda fuerza, la primera va a ser el Partido Socialista y la segunda
¿en las
fuerza,
generales o en Valencia?
No, en la Comunidad Valenciana.
En la Comunidad Valenciana, que también
bueno,
es también vivir importante de
pero
votos.
También en las generales, es decir,
pero vamos
el partido
para Valencia,
más votado
si no
en
los
dos,
oyentes hacen un lío.
Eso
tú,
es.
¿Tu encuesta sobre Valencia o digamos lo que consideras que va a ocurrir en Valencia?
Lo que digo en muy corto, es muy difícil una sorpresa a la andaluza en el Congreso de los Diputados y sin embargo no es descartable una sorpresa a la andaluza en las autonómicas de Valencia, por dos motivos. Porque en la Comunidad Valenciana no votan vascos y catalanes, solo votan los valencianos, y porque ahí la fragmentación de la derecha no les perjudica, porque reparten 99 escaños. Y por lo tanto, lo que digo es que la encuesta de Tezanos, que hunde al Partido Popular hasta 15 puntos, es una burda manipulación, porque ni siquiera con los propios datos del CIS el PP está tan bajo. Ha hecho exactamente lo mismo que en Andalucía.
Que en Andalucía.
Que intentó hundir al PP por debajo de Podemos y luego, claro, vienen las sorpresas. Porque es que es muy gracioso, parece como si fuera un partido de tenis. El señor Tezanos lo intenta amargar con las encuestas al electorado popular y luego llega el electorado popular y lleva 5 años ya, en 5 elecciones, amargándole las noches electorales a Tezanos.
Bueno, pues esto ya es un titular, lo que nos dice Siso Michavila. Es más que probable que en Valencia se repita el tripartito que ha tenido lugar en Andalucía. Pero en términos...
No es más que probable. Digo que no es descartable una sorpresa. O sea, lo probable es que se reedite el pacto del Botánico, es decir, que el presidente Ximo Puig pueda sumar mayoría con Podemos y con Compromís, pero no es descartable una sorpresa, cosa que, sin embargo, en el Congreso de los Diputados es altamente improbable.
O sea, hay que abandonar la esperanza de
No, cada uno tendrá su esperanza, pero...
El agente de centro-derecha tiene que abandonar la esperanza de que el tripartito pueda gobernar en España al estilo andaluz. Por el contrario, nos encontramos, insisto, con... estimaciones de Siso Michavila y de GAT3 para el PSOE, muy similares a las que daba el CIS. Concretamente, Tezanos decía que el PSOE sacaría entre 123 y 138 escaños, y tú dices entre 137 y 139 escaños.
Sí, así es. En nuestro caso las horquillas no son de 16 escaños, como en el caso de la encuesta de Tezanos, pero sí que sostengo que de forma clara el Partido Socialista superará de lejos el 30% del apoyo y que, por lo tanto, optimizará muy bien los escaños. Uh-huh. Y que puede depender, como no va a haber mayorías absolutas, puede depender pues la llegada de Sánchez a la Moncloa, que no es segura, que no sería la primera vez. Andalucía nos dio sorpresas, pero también nos las dio Galicia, también nos las dio el no sorpaso de las últimas generales, etcétera, etcétera. Y lo malo es que los grandes cambios se van a producir la última semana, que es justo cuando los políticos españoles nos prohíben publicar encuestas.
Claro, es que esto ha sido calculado. Ahora hablaremos de ese cálculo de Sánchez. Digamos que, en definitiva, a mi juicio, viene dado para potenciar la abstención de la derecha y, por el contrario, movilizar el voto de izquierdas. Pero voy a preguntarte sobre la posible solución que el PSOE, de producirte este escenario que tú sacas hoy en La Vanguardia, consideraría para el Gobierno nacional. Tendría como opción más multitudinaria un acuerdo con Ciudadanos.
Esa es ahora mismo la suma aritmética más probable. Es decir, Partido Socialista más Ciudadanos suman mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque aunque Ciudadanos retuviera los mismos votos que en 2016, hace tres años, los escaños que pierde el Partido Popular por la fuga de votos hacia Vox, algunos van a Vox. Otros van al Partido Socialista y otros van a Ciudadanos. Por ejemplo, en La Coruña o en Guadalajara, pues Ciudadanos puede pescar algún escaño que pierde el Partido Popular.
Uh-huh. Y en caso de que no opte por esta opción más moderada, ¿tendría también Pedro Sánchez la posibilidad de un gobierno con Podemos y los nacionalistas, pero cuidado, con menos votos, que menos escaños que con Ciudadanos?
Sí, es que esto hay que entenderlo. Es decir, la suma de Partido Popular más Ciudadanos más Vox tiene más votos, como pasó en Andalucía, que claramente Unidas Podemos, y el Partido Socialista. Y, sin embargo, tiene menos escaños, precisamente por la fragmentación, lo que hemos explicado. Y es que, además, es curioso, a medida que vamos teniendo muestra, Cristina, vemos que en las grandes provincias el voto está ya muy estabilizado, Madrid, Barcelona, Valencia. Y, sin embargo, en las provincias pequeñitas lo tenemos extraordinariamente complicado. Nunca lo hemos tenido tan complicado saber de qué lado va a caer el último escaño en todas las provincias pequeñas.
Bueno, fíjate que, de acuerdo con tus estimaciones, en términos generales, un 26% del electorado aún no sabe qué va a votar.
Bueno, más bien sí saben y te lo dicen. Lo que pasa es que luego le preguntamos si puede cambiar el voto y ese 26% te dice que es posible,
o sea,
que cambie
no lo
el
sabe.
Voto. No, claro que lo sabe.
Pero si es posible que cambie el voto, no tiene certeza de lo que va a votar.
No, pero es como si te dijera, si sé dónde voy a ir de vacaciones, lo tengo muy claro, además voy a ir donde casi siempre he ido, pero no lo tengo todavía cerrado y decidido.
Claro, claro.
¿Quién lo tiene ya cerrado y decidido del voto? El voto nacionalista, sobre todo el de Bildu, sobre todo el de Esquerra Republicana. De ahí que, por ejemplo, Tezanos los dispare. A Bildu le da de 2 a 5 y a Esquerra lo duplica porque no ha asignado indecisos. Y entonces, claro, cuando tú no asignas indecisos, de repente el voto nacionalista se te dispara, ¿no? Y, sin embargo, lo tiene más indeciso el votante de centro, sobre todo, además, esta vez en la derecha. Va a quedar dentro de ese bloque, pero todavía no sabemos muy bien en qué partidos. Y los escaños del Partido Socialista van a depender en muy buena medida de cómo el centro-derecha consiga optimizar su voto y concentrarlo en la opción más votada en cada una de las provincias.
Uh-huh. ¿Hay posibilidad de gobierno, vamos a ver si creo que sí, Podemos, Unidas Podemos y PSOE, sin nacionalistas?
No, necesitarían siempre alguno de los partidos nacionalistas.
Ajá.
Partido Nacionalista Vasco además sube de 5 a 6, y eso, vamos, es bastante seguro. Bildu, nosotros lo vemos estable. Es posible que a lo mejor subiera uno, pero solo uno, no tres, como dice Tezanos. Y en todo caso, es que en la misma encuesta de La Vanguardia hemos preguntado por la lengua hablada en el hogar. Y uno de cada cinco españoles en su hogar habla una lengua diferente al castellano. Habla el gallego, habla el catalán, el valencià o el euskera, que al final es que vivimos en un país con una riqueza cultural muy grande y esto hay que tenerlo en cuenta. Es curioso porque, por ejemplo, los votantes nacionalistas catalanes, el 90% se expresan habitualmente en su hogar en catalán, tanto Esquerra como Junts pel Cat. En el caso de Bildu, la mitad hablan euskera, la otra mitad hablan castellano. Y luego los votantes que más emplean castellano son, por un lado, los de Vox y, por otro lado, los de Ciudadanos. Y los que representan la mayor diversidad lingüística es el electorado popular, porque hablan valenciano y hablan gallego.
Tenemos que terminar, pero te preguntaría, ¿cómo es tu estimación de Vox?
En el caso de Vox, voy a dejar la horquilla muy abierta, pero voy a poner suelos y techos claros. Es muy difícil que baje del 10%. Y es muy difícil que supere el 13%. Es ahora mismo, junto con Ciudadanos, el partido que más nos está costando estimar, porque unas semanas sube, otras semanas baja, pero la horquilla va a estar por ahí, más o menos.
Bueno, igualmente similar a Tezanos, ¿eh? Porque Tezanos daba para Vox entre 29 y 37 escaños, y tú le das algo menos entre 26 y 29 escaños.
Sí, esta vez Tezanos ha corregido un poco la estimación de Vox, que lo que estaba publicando hasta ahora era alucinante, y sin embargo la estimación de escaños provincia a provincia no cuadra nada ni siquiera con los propios datos del CIS. Por ejemplo, con los propios datos del CIS y con las encuestas de GAC3, Vox tiene muchas opciones de entrar por Asturias y tener uno de los 7 escaños. Y sin embargo, es prácticamente imposible que entre en Galicia. Y le asignan un escaño en La Coruña. No cuadra para nada. O sea, da la sensación de que la estimación de escaños de Tezanos con Vox la ha hecho tirando un dado, no haciendo ciencia.
Pues esta es la interesantísima encuesta de GAC3 en La Vanguardia y agradecemos a su director, a Narciso Michavila, que esté aquí con los oyentes de fin de semana. Un saludo afectuoso.
Muchas gracias y buen domingo a todos.